Están escuchando Egunon Bizkaia.
Espacio patrocinado por Epeleco. ¿Humedades? ¿Puntitos negros de moho en las paredes de tu casa? ¿Problemas respiratorios, alergias o migrañas son solo algunas de las consecuencias de tu convivencia con el moho? No permitas que la humedad dañe tu salud y la de los tuyos. En Epeleco tenemos la solución, garantizado, sin obras y en un solo día. Pide presupuesto en el 94-675-8239 o en epeleco.com.
Son las 8 y 33 minutos de la mañana, estamos en directo desde las 6, como todos los días, en una programación un tanto especial. También es muy especial, no solamente por la alineación de protagonistas y periodistas que tenemos desde las 6 de la mañana, sino también por las inclemencias meteorológicas. Estamos dando un repaso, un buen repaso a la situación del tráfico y también actualizaremos estas informaciones en los próximos minutos. Pero en Egunon Bizkaia a esta hora normalmente es tiempo de diálogo, de conversación. Hoy no es política, no buscamos el ámbito político, buscamos otro ámbito. Lo vamos a comprobar en los próximos minutos. Saludamos a un buen amigo, se llama Fernando Sancho y es el delegado para el País Vasco y también Cantabria, zona norte de la Fundación Vicente Ferrer. Fernando, egunon.
Egunon, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Bien, bien, bien. Ha habido, bueno, pues eso, una mañana, como estabais comentando por aquí, ¿no? Un poco complicada meteorológicamente, pero estupendamente, no me puedo quejar.
Habitual colaborador en el programa Es Posible de Herri Irratia Radio Popular por las tardes, cuando nos encontramos para hablar de temas de actualidad de la propia Fundación Vicente Ferrer, que es en lo que en principio nos vamos a detener en los próximos minutos. Porque, Fernando Sancho, primero recordamos, la Fundación Vicente Ferrer hace tarea en qué zona, en la India, pero ¿en qué zona de India?
Pues bueno, trabajamos desde hace 55 años. Vicente y Ana Ferrer comenzaron la labor que hoy en día continuamos desde 1969 en los estados de Andhra Pradesh y Telangana. Esto es al suroeste de la India. Y bueno, pues es una zona que abarca más de 3.000 aldeas y pueblos y más de 3 millones de personas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un área muy grande, muy extensa y bueno, pues no dejamos de crecer realmente, ¿no? Porque al final todavía hay un montón de necesidades por cubrir. Por lo tanto, pues bueno, son muchas las aldeas que quieren formar parte del trabajo integral que llevamos a cabo allí en el terreno.
Y para ello, muchos proyectos que lleváis adelante en el tiempo. Y pensando en esos proyectos, hoy vamos a hablar de uno de ellos.
Sí, efectivamente. Hoy estamos aquí con Bego Begiristain, que bueno, es una periodista y amiga de la Fundación, uh-huh, y con la que vamos a hacer una estancia allí en el mes de enero del 25, en el décimo aniversario de la ultramaratón Un Kilómetro, Una Vida, que comenzó Juan Manuel Viera en el año 2015. Por lo tanto, este próximo enero es la décima y bueno, pues es una fecha muy significativa, ¿no? Entonces, pues nada, le hemos propuesto a Bego animarse y está aquí con nosotros encantada de la vida y nosotros también con su compañía, por supuesto.
Bego, egunon.
Hola, ¿qué tal?
Egunon. A ver, ¿cómo surge esta relación?
Bueno, pues la verdad es que, claro, ¿quién no conoce a la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Y sabe de la gran labor que hace en esa zona, en Anantapur, de todos los proyectos que puso en marcha Vicente Ferrer y que afortunadamente a día de hoy sí siguen en pie y ampliándose a otras zonas incluso, ¿no? Y bueno, pues yo conocí a Fernando en un evento de la Fundación en el que, bueno, hacían una edición especial de Un Kilómetro, Una Vida bike, en bicicleta, porque siempre se ha hecho corriendo. Y bueno, pues empezamos a hablar de la Anantapur Ultramaratón. Me contó que era una carrera de 170 kilómetros, que cumplía 10 años y que, curiosamente, porque esto sí que me pareció muy llamativo, desde Euskadi nunca había ido nadie a correrla. Sí que ha ido mucha gente a visitar la fundación, acompañándoles en los proyectos, pero nunca nadie había dado el paso de decir yo voy a correr esa ultramaratón. Y entonces dije, bueno, pues qué mejor momento que este para animarme. Y yo, que soy mujer de retos y de sumarme a muchísimas iniciativas, dije, bueno, pues en esta ocasión voy a ser yo la persona que represente a Euskadi de la mano de la Fundación Vicente Ferrer, y me lanzo a correr esos 170 kilómetros, de los cuales yo voy a tener que correr 42, y que va a ser una experiencia increíble.
Ahora hablamos de todo ello, porque leyendo noticias de este proyecto, leemos, por ejemplo, la Anantapur Ultramaratón de la Fundación Vicente Ferrer en la India tendrá representación vasca por primera vez. Este es el gran titular de una agencia de noticias.
Sí, sí.
¡Eres tú!
Bueno, pues soy yo. Me gusta mucho. Bueno, llevo ya muchos años corriendo, llevo muchos años haciendo retos, y sí que me parece que cuando corres con un sentido, con un objetivo, con un propósito, te hace doblemente feliz, porque a mí correr me da una satisfacción enorme cuando corro para mí, pero cuando sabes que cada una de tus zancadas va a ayudar a una persona, pues o en este caso a un niño o a una niña, que ahora nos contará Fernando el tema de los apadrinamientos y de la posibilidad de hacerse parte de la Fundación Vicente Ferrer, no sé, el correr tiene otro sentido, ¿no? Es mucho más satisfactorio.
Sí, bueno, la ultramaratón pasa por aldeas que todavía no forman parte del trabajo de la Fundación. Entonces, pues bueno, digamos que es un recorrido inédito en el que todas las aldeas, ya verás, se pasan un año preparando todos los caminos por donde va a pasar la carrera. Pero es que en cada aldea que se pasa hay una gran fiesta esa noche, con tambores y música en directo, porque bueno, os van a hacer bailar mucho y os van a...
Además de correr.
Sí, sí, probablemente eso sea lo más agotador. Porque yo estuve el año pasado, en enero, y bueno, yo iba acompañando como voluntario a un grupo de Cantabria, de los 10.000 del Soplao, que este año repiten. Uh-huh. Y la verdad que lo más increíble es eso, ¿no? Ver con qué alegría y con qué ganas te reciben y bueno, pues te enseñan, pues bueno, sus casas y también un poco las necesidades de cada aldea, porque de lo que se trata, como muy bien decías, Bego, es de acercar los proyectos a esas aldeas. Y digamos que el proyecto que más años lleva con la Fundación, y que es el proyecto, digamos, principal, es el apadrinamiento, ¿no? No se apadrina al niño o niña directamente, sino que se apadrina un poco a la comunidad. Realmente lo que se trata es de llevar, pues bueno, aspectos como la salud, la educación, proyectos de agroecología, de ecología, de una potabilizadora de agua, etcétera, ¿no? Uh-huh. Son muchos los proyectos que trabajamos ahí en el terreno, y que con la excusa de la ultramaratón, pues bueno, nos da pie a poderlos llevar a cabo, ¿no? Entonces, también lo que se trata es de apadrinar o amadrinar a tantos más niños o niñas como se pueda. Y bueno, pues este es el proyecto que comenzó con Juan Manuel Viera, que es el ultracorredor canario.
Que hemos hablado con él. He tenido la oportunidad de hablar. Bueno, de hecho, un año estuvo aquí físicamente en la radio.
Sí, sí, sí.
Y después hemos tenido la posibilidad de hablar con él telefónicamente también. Está bien.
Sí,
Juan Manuel,
sí,
está,
sí,
bien.
Bueno, Juan Manuel está a tope. No para. Es como Bego.
Todo, ¿no?
Sí. Es como Bego. No sé cuál es la última que acaba de hacer, pero seguro que está tramando alguna otra carrera, aparte de la nuestra de enero, porque bueno, es un hombre muy inquieto, muy solidario y bueno, pues es un poco el motor de toda esta iniciativa, ¿no? Entonces, pues bueno, con muchísimas ganas de que lo vea Bego en directo y bueno, pues seguro que le va a dejar huella, porque es una carrera que cambia vidas, ¿no?
Claro, es que de eso se trata, ¿no? Cuando haces un reto de estas características, cuando te vas a la otra parte del mundo, cuando inviertes ahí tu tiempo, tu esfuerzo, y ves que el resultado es que un niño, una niña va a tener la posibilidad de formarse. Todos sabemos de la importancia que tiene la educación, por supuesto la sanidad, que tengan un techo bajo el que cobijarse, que puedan trabajar, que haya unos servicios de agricultura que les den de comer. Todos sabemos de esa importancia, ¿no? Pero un niño o una niña que no accede a la formación, se convierte en una persona que no tiene posibilidades, ¿no?, de hacer un proyecto de vida. Y cuando desde aquí, con una pequeña aportación mensual que nos la gastamos en cualquier tontería, podemos decir, bueno, pues fíjate, esta niña ha conseguido ser médico, ha conseguido ser ingeniera, ha conseguido ser no sé lo que sea, ¿no? Por esa pequeña aportación y porque ha tenido la oportunidad. Por lo menos que le demos la oportunidad de tener un futuro, ¿no? Porque hay tantos niños y niñas en el mundo que nunca lo van a tener porque nadie se va a acordar de ellos y de ellas, que ahora si desde aquí podemos hacerlo y lo hacemos además haciendo una cosa que nos gusta, que es un reto deportivo, ¿no? A quienes nos gusta correr y que nos gusta ir a las montañas y nos gusta hacer asfalto, siempre nos estamos poniendo retos y muchos son personales, es decir, quiero conseguir esta medalla, quiero conseguir cubrir todos estos kilómetros, tal, pero cuando dices, no, con estos pasos que voy a dar, igual fomento que haya gente que diga, pues yo también voy a hacer un apadrinamiento con la Fundación Vicente Ferrer y hay un niño y una niña que sabes que tiene una oportunidad de futuro y eso es maravilloso.
Es maravilloso, es tan, tan definitivo para progresar en la vida, para tener calidad de vida la formación.
Claro.
Qué importante es la formación. Es la base, la formación. Y esta es una oportunidad para acercar esa formación a estos niños y a estas niñas.
Sí, lo es todo, realmente lo es todo. Lo que comentaba Bego de la oportunidad, realmente esa es la clave, ¿no? Y también la sensibilización a sus padres y madres de que ese es el camino que más beneficioso para esos niños, para que salgan un poco de ese círculo de la pobreza en el que habitan, ¿no? Y bueno, además de la ultramaratón, que es el penúltimo día, vas a poder vivir otro día que para mí fue el más especial, que es la carrera inclusiva, que se hace con los niños y niñas con otras capacidades que de las escuelas que tiene la Fundación. Ese día es algo mágico, ¿no? Se hace en el campus de deportes de la Fundación, que es sorprendente cómo el deporte también allí sirve para, bueno, pues para, sobre todo, por ejemplo, para las chicas, ¿no? Para que las chicas cada día sean más vistas como los chicos, ¿no? Porque lo difícil es que las chicas continúen la escuela, ¿no? Si alguien tiene que dejar la escuela, son las niñas siempre, ¿no? En estos lugares. Por lo tanto, la gran labor, podríamos decir, que es en la educación de las niñas de secundaria. Hay un proyecto que para mí es muy bonito que lleva a cabo la Fundación, que consiste simplemente en ofrecer bicicletas a las niñas de secundaria que terminan primaria para que puedan ir a otra aldea que suelen estar a 4, 5, 6 kilómetros, pero que sin esas bicicletas no podrían ir, ¿no? Pues bueno, pues sobre todo por el calor que hace durante todo el año y las condiciones, bueno, pues en fin, problemas que se pudieran encontrar por el camino, ¿no? Entonces digamos que todo eso hace de la ultramaratón una carrera muy, muy especial, ¿no?
¿Cuáles son las características de esta prueba, la ultramaratón? ¿Cuáles son las características a la hora de correr? ¿Tiene alguna por la zona donde es o por donde va a ser?
Es zona árida, se empieza a las 5 de la tarde y se termina a las 12 del mediodía del día siguiente. Como decía Bego, son 4 relevos de unos 10 kilómetros con algo según el tramo. Entonces, pues bueno, realmente quizás lo más exigente, yo no soy corredor, pero como digo, acompañé como voluntario, es aguantar toda la noche, todo el ritmo de la fiesta y de la vivencia. Pero es que es tan especial que la gente, pues bueno, es capaz de darlo todo porque allí también lo están dando todo para recibiros y haceros sentir algo muy, muy especial.
O sea, que cada participante, perdona, Bego, hace 42 kilómetros del total de 170 kilómetros, ¿no? Porque es por relevos.
Sí. La verdad es que un poco lo complicado del tema, porque al final dices, bueno, son 42 kilómetros, que son muchos kilómetros, yo sí que estoy acostumbrada a hacer esa distancia, pero aquí la haces en tramos de 10 kilómetros y pico, hasta completar los 42. Tienes que tener en cuenta que a lo largo de todo un día vas a tener que correr, parar, esperar, ver los proyectos, estar con la gente que ha organizado esas fiestas por las que vas pasando y te van recibiendo. Pero luego ya no es que hayas corrido 10 y te olvidas, no, es que en un tramo de aproximadamente 3 horas tienes que volver a correr otros 10 y pico, descansar, parar, fiesta, saludos, atención, volver a correr y lo haces en 4 tramos. Entonces, claro, al final tienes que estar todo el tiempo en tensión porque tienes que coger el relevo y volver a empezar y bueno, pues eso puede ser un poco lo más complicado.
Pero
¿no?
Eso que estás comentando se hace, Bego, con naturalidad, se hace con una preparación mental.
Sí, eso es tu cabeza, tu cabeza. A veces cabeza sabe que tú no puedes parar, que no te olvidas en ese momento, que tú vas a tener que seguir corriendo. Pero eso es como cuando haces esa distancia seguida. Tu cabeza, yo no sé qué tiene nuestra mente, nuestra cabeza, nuestra fuerza, sí. Que cuando vas a correr una ultra, sabes que vas a tener que aguantar todos esos kilómetros y ya tú te vas haciendo tus propias estrategias mentales que te permiten llegar a la meta.
Controlando los tiempos,
claro,
¿no?
Claro. Vas controlando, vas dividiéndola por tramos en tu cabeza. No sé, cada uno tenemos nuestras estrategias.
No, yo estaba pensando que lo que más te va a dar ánimos, además de todo lo que tú comentas de la fuerza mental, va a ser la cantidad de gente que os va a estar animando y queriendo saludar, claro. Todos los niños, las niñas en el camino. Eso es impresionante, ¿no? Este año sé que se empieza en el Hospital de Batalapali, que es un poco el buque insignia de la Fundación en cuanto al área de salud, y se termina también en Batalapali, ¿no? Eso es habitual. Entonces, pues bueno, va a ser seguro que un recorrido con tramos exigentes, sobre todo por la noche. Recuerdo que el año pasado había un oso por ahí en el camino, sorprendentemente un oso, yo no sabía ni que existían los osos en esa zona, y entonces había que ir con todos los coches tocando la bocina todo el tiempo para tratar de asustarle del camino, pero vamos, que siempre hay algo como que le da un aliciente especial.
Te luego. Aseguro que lo de los osos no me lo había contado hasta ahora. Es la primera noticia que
igual
tengo.
Igual tenía que haber esperado un poco más, ¿no?
No me parece bien, porque así ya voy preparada y sé qué va a pasar.
Esto,
¿no?
Para la radio nos viene fenomenal, vamos. Esto, nuestra vivo, representante sí, vasca por sí. Primera vez en la ultramaratón se entera. En Radio Popular de que van a aparecer
cierto,
por ahí.
No lo había oído.
Pues igual corres un poco más, entonces.
Bueno, pero me parece bien que tiene un aliciente más, saber que tengo que correr rápido por si acaso me encuentro con un oso. Mira, quería hacer especial hincapié en el tema del día en el que se corre con personas que tienen discapacidad, ¿no? Mira, yo entreno con Men for Sport, que tienen un acuerdo con el Comité Paralímpico Internacional y con el Español, y veo cómo entrena la gente que tiene discapacidad. Y ver eso, ver la capacidad de superación, la vida que les da hacer deporte, es tan maravilloso. Cambia la vida, te cambia la vida cuando tú empiezas a hacer deporte, porque cuando tienes una discapacidad muchas veces parece que el entorno es el que te dice que tú no puedes, ¿no? Porque tú tienes que hacer otras cosas, porque el deporte no es para ti. Y saber que puedes entrenar, que puedes correr, que puedes nadar, que puedes hacer el deporte que quieras, por muy grande que sea tu discapacidad, y que en ese día se refleje que las personas con discapacidad también pueden, pues es otro aliciente. Además de lo del oso, es otro aliciente esa jornada.
El deporte, en este caso la ultra, como recurso de inclusión y de integración, ¿no? Hace muy pocos días hemos celebrado el Día de la Discapacidad, la semana pasada, creo, hablo de memoria, y precisamente uno de los ejes centrales es este, ¿no? También el deporte como eje vertebrador e integrador, ¿no? En la sociedad. Antes estabas hablando, Fernando, y le has mirado a Bego y le has dicho, sí, porque claro, habrá tramos, aparte del oso, habrá tramos más complicados, y Bego no ha hecho ningún guiño especial, lo ha tomado con también naturalidad, ¿no? ¿Qué es la dificultad para mí? ¿Tramos complicados puede haber a la hora de correr? ¿Hay tramos? ¿Cómo te estás preparando para esta...?
Bueno, la verdad es que yo me preparo permanentemente, bueno, ¿no? Porque siempre tengo un reto entre manos, porque yo entreno todas las semanas, porque corro 4 o 5 días a la semana, un par de días de fuerza. Entonces, yo sé que estoy preparada. Yo he corrido hace 3 semanas una carrera de 70 kilómetros en el desierto de Almería, que tenía unas zonas barrancosas que decías, madre mía, aquí como ponga mal el pie, no la cuento, ¿no? Entonces, estás preparada, y físicamente estoy preparada para hacerlo, y mentalmente también, porque esto es para gente, yo creo que a vascos y vascas nos va muy bien esto, porque tenemos la cabeza dura, ¿eh? Y nos ponemos un objetivo y vamos a por él. Por eso me extrañaba que nunca nadie de Euskadi hubiese ido a completar ese reto. así que digo, alguien tiene que ser sí, porque, la primera especialmente.
Porque, muy bien, porque como estamos acostumbrados a récords, ¿no? Falta una participación de estas y va a ser Bego.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Mira, la verdad es que estamos súper contentos de que venga Bego. No, decir que además se suele hacer en cuatro grupos y van un poco por tiempos de los 10 kilómetros. Entonces Bego me imagino que le pondrán en el grupo 4 los que lo hacen igual un poquito más rápido. Ajá. Y lo que se trata también es ir en grupo, ¿no? Van todos con su front. Claro. Hablo de la noche, ¿no?
Sí.
Que quizás es la zona, el momento igual más duro, efectivamente. Y luego también, claro, cuando ves la salida del sol, bueno, ahí te dan ganas de pararte y contemplarlo. Pero no, hay que seguir para adelante, hay que terminar. Y sobre todo por la noche se va en grupo, pues un poco también por seguridad, ¿no? Porque claro, son zonas muy remotas y claro, no se ve nada y bueno, pues en fin.
Están solo los nativos, ¿no?
Eso es. Sí, detrás un poco o delante, según. Porque lo que se la verdad que la organización está muy bien en Agapa, que es nuestro coordinador allí en Anantapur, lo diseñan todo muy bien con todos los comités de los pueblos y cuándo tienen que hacer la ruta, por dónde tienen que llegar para no encontrarse con los autobuses que vamos llegando, con la gente y demás. Entonces, pues digamos que es una noche que se hace muy larga, por todo, pero sobre todo por la vivencia, por la vivencia y por el sentimiento que derrochan tanto la gente que acoge a los corredores y corredoras como vosotras.
Yo creo que es una noche de esas que va pasando, va fluyendo, van sucediendo cosas y tú vas intentando captarlo todo y que luego necesitas un tiempo de reposo. Al de 3 días, 4 días, una semana, pensar en cómo fue desde el principio hasta el final, porque es como cuando ruedas una película, supongo, ¿no? Que lo vas grabando todo, y ya cuando te pones a editar es cuando te das cuenta de todo lo que has visto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser lo importante, traernos esa vivencia, contarla cuando vengamos también y decirles a las personas que si hacemos esa pequeña aportación que decíamos antes, ¿no? Del apadrinamiento, vamos a conseguir que aquellos niños y que aquellas niñas, que esas familias tengan esa opción de futuro.
Ese aspecto de Bego es muy interesante, el venir para después también contarlo, ¿no?
Fundamental.
Y transmitir el mensaje.
Fundamental, sí, para nosotros es muy importante. Sin eso, pues bueno, no podríamos contar con ese sentimiento que también la gente de aquí siente con lo que es el apadrinamiento o el amadrinamiento, ¿no? Como dice Juan Manuel Viera, es la carrera de sus vidas, ¿no? Uh-huh. Al final esto, pues bueno, para nosotros o nosotras no deja de ser también un gozo, un disfrute, una experiencia, pero sobre todo saber lo que conlleva para las personas que con las que trabajamos ahí en el terreno, ¿no? De acompañarles, pues bueno, y hacer su vida un poquito mejor, ¿no?
Una persona acostumbrada a correr, a hacer kilómetros, ¿qué alimentación tiene? Ya por curiosidad,
bueno,
a ver, ¿qué alimentación tienes?
Sí, bueno, yo tengo la alimentación adaptada a cada día de entrenamiento diferente, pero tampoco es que sea una alimentación, es una alimentación sana, saludable, equilibrada, en la que tenemos que llevar todas y todos, ¿no? Una alimentación en la que nos olvidamos de los azúcares, nos olvidamos de los ultraprocesados, nos olvidamos del alcohol, es decir, nada que no nos estén diciendo los médicos continuamente. Comamos frutas, comamos verduras, comamos durante todo el día, pues los tres básicos, proteínas, hidratos de carbono y grasas, cada uno en su medida. No dejemos de comer nada, salvo aquello que sabemos que para nuestro cuerpo no es beneficioso, que es todo eso malo que las industrias de la alimentación nos intentan colar porque son muy adictivas y que nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, no, esto no, que es malo para mi cuerpo, ¿no? Pero lo demás, una alimentación sana, equilibrada, saludable, esa es la que nos va a llevar a la meta de la ultramaratón.
Seguro
que nos
sí.
Va a hacer venir y contarlo y traernos esas imágenes de tantos centros, de tantos proyectos que la Fundación Vicente Ferrer tiene puestos en marcha en Anantapur y que salvan y cambian vidas.
Este es un mensaje, idea central de esta conversación, y desde aquí desearos mucha suerte, especialmente a Bego, que va a ser sin duda la protagonista. Recordamos este titular porque además es que es gran titular: la Anantapur Ultramaratón de la Fundación Vicente Ferrer en la India tendrá representación. vasca por primera vez, y es Bego Begiristain, sí, que eres periodista además.
Sí, que soy periodista.
Eres colega, como solemos decir, eres colega, ¿no?
Somos colegas.
Y no te apetece hablar de eso, ¿no? De la otra parte de la actualidad nada, ¿no?
Bueno, yo hablo de lo que tú quieras, ¿eh? La actualidad está bastante malita, nos lo comentábamos Fernando y yo hace un momento, que tenemos esa sensación como de cambio de era, ¿no? Como de que algo va a estallar en el mundo, porque son tantas las cosas y son tan malas las que están pasando que no me extraña que haya muchas personas que se sientan infoxicadas y digan, yo no quiero saber nada más del mundo porque cambia mi vida, porque me incomoda, pero hay que saberlo, hay que contarlo, hay que saber lo que está pasando. Y bueno, de lo que está pasando en Siria, yo creo que Fernando tiene información hasta de primera mano, y joder, sí que sería bueno que nos dieses alguna idea de lo que tú sabes que está pasando allí en estos momentos.
Bueno, mi mujer ha vivido 5 años en Damasco, ha sido profesora allí de español y bueno, pues está escribiendo con sus alumnos y alumnas, y decían que ayer fue un día pues muy duro, ¿no? Porque veían un poco cómo se estaba apoderando la gente de las armas que habían dejado la policía en las comisarías, y bueno, pues un poco la ley de la jungla. Entonces, pues bueno, ojalá que eso no dure mucho y que sea para bien el cambio de régimen del Assad, ¿no? Entonces, pues bueno, mucha preocupación. De todas formas, quiero añadir que creo que pasan muchas más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no tienen la suficiente luz que debieran tener, ¿no? Entonces, pues nada, poner más el foco en las cosas buenas que ocurren.
Eso, Diego y yo como periodistas lo sabemos, sobre todo a la hora de transmitir las noticias.
Claro, es que parece que vende mucho más.
Lo malo, ¿verdad? Y además es que, aunque pretendamos buscar la noticia positiva, la buena, que las hay, y muchas, como dice Fernando... Cogemos el otro camino.
Además, esto es como los bulos. Tú, cuando lanzas uno, por ejemplo, todo el mundo lo replica y lo comenta y lo tal. Cuando lo desmientes, parece que a nadie le importa el desmentido y nos quedamos con el bulo, ¿no? Pues en estos casos es lo mismo, nos quedamos con las malas noticias y hay que rebuscar, pero contarlas también las buenas, ¿no? Porque son un poco las que nos dan esperanza en la vida. Si no tenemos esa esperanza, vamos a pensar que vivimos en un mundo gris, en un mundo, a pesar de que ahora tengamos muchas luces de Navidad, ¿no? Esas luces queremos que estén en todas las partes del mundo.
Sí, porque es tanto gris, lo que hace es que la gente lo que quiera es meterse en su cueva y pensar exclusivamente en lo suyo y con lo mío, que me dejen aquí tranquilo, y claro, eso hace que no veamos las cosas como sociedad y todo lo que podemos aportar y sumar.
Y una buena noticia, una excelente noticia es esta que hemos comentado durante casi media hora. Vamos a terminar con ella. El gran titular de esta prueba, de esta ultramaratón, recuérdanos cuando... un titular, Fernando.
Bueno, pues Bego Begiristain, que va a acompañarnos en la ultramaratón el próximo enero del 25 en la India, en Anantapur, en los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo.
¿Y Bego?
Pues el mío, que estoy muy contenta de que cuenten conmigo para este proyecto, sobre todo por la parte solidaria que tiene, ¿no? Por la parte de ayudar a personas. No hay esperanza si no tienes formación, si no sabes que en el mundo se pueden hacer muchas cosas y no te dan la oportunidad de hacerlas. Así que te den esta oportunidad y yo poder disfrutar corriendo de darlo a conocer, pues es un 2x1.
Un 2x1, sin duda. Bego Begiristain, muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y que vaya todo bien, un saludo. Gracias.
Muchas gracias.
Y Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, lo mismo, mucha suerte y gracias.
Muchísimas gracias.
Agur.
Gracias.
Agur.
Agur. Agur.
Espacio patrocinado por Epeleco. ¿Humedades? ¿Puntitos negros de moho en las paredes de tu casa? ¿Problemas respiratorios, alergias o migrañas son solo algunas de las consecuencias de tu convivencia con el moho? No permitas que la humedad dañe tu salud y la de los tuyos. En Epeleco tenemos la solución, garantizado, sin obras y en un solo día. Pide presupuesto en el 94 675 82 39 o en epeleco.com.